Son las 9:08 de la mañana. ¿Estoy bien, señor director? Porque estoy mirando aquí el reloj para el otro lado. 9:08.
Mira,
hora oficial en Chile. Y partimos con Tangananica, Tangananá, porque justo la escuché ayer, ¿eh? Y escuché la letra. Se las puse a las niñitas para molestarlas un rato. Y es verdaderamente el sino de los tiempos, ¿eh? Chile es un país que de lo único que habla es del apruebo, del rechazo. Los otros son malos, estos son buenos, que nosotros, que ustedes. Y es realmente preocupante, encuentro yo, porque más allá de la broma, la división que ha surgido en esta ocasión respecto a este plebiscito, yo no sé ni siquiera si era, tú que tienes memoria y yo también, comparable a lo que pasó en el sí y el no el año 88. No creo que haya sido tan dramática la división, porque el no además logró encontrar un tono que era muy convocante y que daba tranquilidad en caso de triunfar, que fue la gran genialidad que hizo ganar al no en su minuto. En cambio, en esta ocasión, las dos opciones se plantean como binarias y el triunfo del otro parece ser el fin del mundo para la contraparte. Señor director, buenos días.
Buenos días. Pero fíjate que yo pienso que el plebiscito del 88 fue más bravo, ¿eh? Creo que se juegan más cosas aquí, incluso.
Yo no recuerdo que haya habido gente acuchillada en ninguna parte.
No, porque el país está más violento. El país está más violento. Pero fue bravo la previa del país. ¿Sabes lo que hace que fue más larga esta campaña? Esta campaña creo que ha sido más corta, y la campaña del rechazo la hizo la convención. Entonces, pero ahora ya estamos definitivamente en campaña, y en una semana más parte la franja, y eso evidentemente que va a polarizar aún más las cosas. Y por definición, lamentablemente, un plebiscito es binario, por definición. Entonces eso hace que las posiciones, cuando están como están, y cuando las encuestas empiezan a reflejar lo que reflejó anoche la CADEM, que empiezan a acercarse las cosas, a ponerle una dosis también más de realismo. Yo no me he creído nunca que el rechazo tenga 18 puntos de diferencia sobre la apruebo. Creo que está arriba. Vamos a ver si llega el día 4 de septiembre arriba y termina ganando el rechazo, pero creo que el resultado va a ser estrecho. Y lamentablemente creo que lo que está cierto es que lo que viene de aquí adelante hacia el 4 de septiembre solo va a ser encarajinar el ambiente, enrarecerse. Vamos a tener más fake news que nunca, más violencia, y no es que estemos haciendo un llamado a eso, por el contrario, pero es una definición que estoy convencido que va a ocurrir.
La pregunta para ti, que eres experto en comunicaciones, es si va mucho más allá de las comunicaciones, obviamente la pregunta, pero ¿no se abre una ventana para que emergiera un liderazgo que debería ser presidente Boric, ¿no es cierto? Un poco en la línea de lo que planteaba Ortúzar, de tomar esto, porque claramente el proceso constituyente, que fue ideado, recordemos, como el acuerdo por la paz y la nueva constitución, como la manera de sanar y darle una salida política a este problema, y en eso la convención fracasó, no estrepitosamente. O sea, el ruido del fracaso de la convención se escuchó hasta de Arica a Punta Arena, en ese sentido, sobre todo. En primer lugar, porque no, en vez de convocar, generó más división. Y segundo, el texto de la Constitución no satisface, no creo equivocarme, al 80% de la gente. Porque incluso los que te dicen apruebo, yo apruebo con reparo, yo apruebo es distinto a lo que soñé, yo apruebo y hay que reformar.
A pesar de apruebo,
dice. A pesar de apruebo, y la izquierda se ha ido calzando con esa lógica de un poco negar lo que dice el texto. Incluso discuten cosas tan fáciles de pesquisar como que esto es fácil de reformar. Porque creo que estuvo la Carolina Tobá el otro día acá y decía, no, si es fácil de reformar, no hay que preguntarle a los pueblos originarios, no es tan difícil el plebiscito. No es tan difícil los quórums que se piden. Entonces, la gente prefiere taparse un poco los ojos. Entonces, la pregunta es, ¿no es la ocasión y quizás la última oportunidad, pensaba yo, señor director, de enfrentar esto con un ánimo de reparar y de convocar y de sanarnos? y reencontrarnos.
Eso es lo que dicta la lógica política. La moderación.
El no quemar todas las naves, pensando en el gobierno que le quedan no sé cuántos años, 4 años prácticamente, que si pierde, se la juega por el apruebo, y pierde, yo no sé qué destino puede tener esto. Ninguno. Entonces, es una opción que tiene menos riesgo, una opción de futuro, una opción con altura de mira. El llegar y decir, ¿sabéis qué más? Pase lo que pase, vamos a tener que reformar esto. Tenemos que seguir conviviendo acá. Es como estos matrimonios que no se pueden separar y tú tenés que seguir viviendo. Al otro día vaya a despertar juntos. Entonces, echémosle para adelante y construyamos sobre todo este proceso. Pero parece ser, con el tema de los balones de gas, con el tema de las firmas de las constituciones, con el tema de Chayanne y compañía, que la opción es justamente la otra, y yo solo lo puedo atribuir a inmadurez, a una idea de ahora nunca, a una idea de echémosle con todo. Es bien complicado, encuentro.
Es complicado, y lo que tú propones
es lo del no.
Es un poco lo del no, efectivamente. Lo del no mirado hoy. Hoy, claro. En ese minuto probablemente no toda la gente lo veía de esa manera, pero evidentemente que claro, es lo más parecido al no del 88. Y hay algo de transversalidad en el rechazo. En el apruebo no hay ninguna transversalidad, eso es un dato, eso no es una opinión. ¿No? Es una izquierda dura y una izquierda democrática un poco capturada por su historia, más que por el presente y por el futuro. Pero lamentablemente lo que tú estás pidiendo es de una dosis de racionalidad que dudo que lamentablemente exista. Y por lo tanto, tienen que operar nomás las mayorías, lamentablemente. Y nos vamos a jugar prácticamente una moneda al aire en un mes y algunas semanas más. Y lo que es peor es que pudiese ganar el apruebo por un voto, y vamos a tener una constitución nueva por un voto.
No cuadra, porque además todos los que de gran parte de los que votaron, no es como el Brexit que tú decís, votaron ya, yo me imagino, no estaba ahí, pero muy convencido. Acá hay un porcentaje importante de sobre todo de la opción apruebo, que estaría votando muy incómodo, entiendo yo, por lo que dicen.
Me pasa lo mismo, claro. Me pasa lo mismo, que hay poca... El escenario que estamos es de verdad que es bien complejo. Quedan 5 semanas por delante. Yo pienso que vamos a ver un lo que decía al principio, vamos a ver que las encuestas van a empezar a mostrar unas posiciones más estrechas, lo cual va a entusiasmar a algunos, va a decepcionar a otros, pero va a llevar a que se generen momentos más delicados que los que estamos viviendo hoy, y ese ambiente que tú hacías referencia al principio del programa, creo que solo se va a exacerbar. Yo lo único que aspiro a que salgamos fortalecidos el día 4, y el fortalecido implica en que nos empecemos a poner de acuerdo de verdad en esta frase tan manía que a mí me carga, pero la voy a decir, que es la casa de todos, donde tengamos una constitución de verdad que nos represente a todos. Porque lo que está en camino hoy, evidentemente que está lejos de representar a todos, y las fórmulas para cambiarla, yo no coincido con Carolina Toa, no son nada de fáciles. Si fuera fácil, oye, el apruebo estaría arrasando. Sí, por eso es parte del problema. Porque hay un 60-70% que no le gusta el contenido de la convención. Pero de ese 60%.
Solo le gusta la extrema izquierda.
Pero es de ese 60-70% hay 15 o 20 puntos que están por el rechazo, porque ven que el camino del apruebo con cambios es tremendamente complejo y difícil. Y casi impracticable.
Claro, entonces yo pensando en... Fíjate que se me vino a la cabeza una analogía como de... Al final los líderes como que pastorean a la gente, ¿no? La llevan a lugares mejores. Y en ese sentido...
En busca pasto verde.
Sí, pues el gobierno está metiendo a su coalición y a Chile quizá a un callejón que podría no tener salida. Y eso es grave, es complicado y es poco inteligente. O sea, es como que tú te vas metiendo buscando el pasto, te vas metiendo en un cañón y de repente te vas a encontrar con que el cañón no tiene salida. Hay una, de hecho, hoy día todas las probabilidades indican que ese cañón no tiene salida, las encuestas lo dicen. ¿Cómo hacer eso? Y después, no, y después quizás viene algo peor. Entonces yo creo que la responsabilidad de un líder inteligente, maduro y con visión, es decir, tengo que dejarme abiertas las opciones. Además, una opción de consenso, que la opción del medio hoy día es mayoritaria.
Sí, eso, qué duda cabe.
Está cantada la solución, por así decirlo. Bueno, señor director, hablando de otros temas, a ver, para ir dejando atrás el tanganani y el tanganana, el dólar 9.49, 9.48, que interesa el día particularmente. El día 10 se paga la tarjeta, señor director.
Exacto.
De tu viaje.
Exacto. Vamos a ver a qué dólar.
Y tenemos la FED del miércoles, 0.75%.
Eso esperas tú.
Sí, eso espera el mercado. Tenemos harto reporte esta semana. Microsoft, Apple, Meta, Google. ¿Qué más querías?
Las tecnológicas.
Oye, en todas partes se huece nada. ¿Viste la FED de Elon Musk? ¿No sabí?
Pero más allá de Twitter.
Sí.
Ah, espérate, si me lo
contaron. Dando mucha
leche. No lo vi, pero me lo contaron. ¿Qué es lo que es? A ver, acuérdame.
El Wall Street Journal, que es el diario más influyente del mundo, señor director, ¿no? Junto con el, o sea, Wall Street Journal y Economist.
Sí.
El New York Times, señor, otras cosas.
Sí. Más político el New York
Times. Dijo el Wall Street Journal que lo pillaron en malos pasos a Elon, que no sé si es soltero Elon, sí, con la señora del fundador de Google, Sergey Brin.
Complejo, ¿ah?
Se separaron ellos.
Hay un tema libre de competencia por medio.
Y él le gusta el billete a la muchacha, en todo caso, ¿ah? Bueno, y él la desmintió hoy día por Twitter y todo. Pero el hecho es que se separaron. Complicado, ¿ah? ¿Eh?
Sí, pues un tema de un lío de falda, lío de lo que sea, creo que tenga que ver hoy día
con... Un billón de dólares va a costar el divorcio. Papito.
Suavecito.
Oye, a propósito de la FED, antes de ir a las menciones, que leí un dato que me dejó en el suelo, señor director.
A ver.
Están hablando de los efectos en el Economist el fin de semana de la subida de tasa sobre los países emergentes. Y parafraseando un poco la crisis del 97-99, la crisis asiática, ¿te acuerdas? Que dejó la crema acá. Bastante parecido a lo que está pasando ahora. La FED subió tasa. Bueno, en ese caso empezaron a defaultar los países o tener problemas en Asia. Y hablaba de cómo ha cambiado el mundo desde el año 97 hasta ahora. El porcentaje que representan de la economía global los países emergentes pasó de 21 a 43. O sea, se dobló. Y eso básicamente es porque China y Asia crecieron de ser el, no sé, no salía ese número, pero del 40% de los países emergentes, ahora son el 60%.
Se lo llevaron todo.
Se lo llevaron todo. ¿Sabéis cuánto representa? Para que nos demos cuenta, otro error de la Convención Constitucional y su propuesta es que dice que Latinoamérica es el centro, el universo, no sé qué. Que nosotros decimos que México es un país grande, Brasil. ¿Sabéis cuánto representa Latinoamérica del PGB mundial hoy día? Tírate un paso.
¿5%? 5%.
Poco.
Muy poco.
Y
muy poco porque tenemos dos gigantes.
Dos gigantes. Que son 600 millones de personas.
Que ni tan gigantes son. O sea, imagínense lo que significa Chile en ese contexto.
Son muy relevantes. Y del capitalización bursátil del mundo, el 1-4. Hagamos negocio entre nosotros. En el 1-4 del mundo. Es como tener una cancha de 100 metros y la vamos a circunscribir a 1,4 metros. Es como jugar en el banderín del córner, una cosa así, ¿o no?
Más o menos. Jugado contra la raya, arrinconado.
Arrinconado. Tonto, ¿o no? Realmente.
Poca visión, po. Poca visión y poca. Y al final del día, algo que hemos dicho tanto aquí, que a veces en el gobierno de Piñera le reclamábamos muchas veces a ciertas autoridades poca calle. Poca calle en lo político, bueno, y este gobierno tiene muy poca calle.
Tiene poco mundo más que poca calle.
Poco mundo en este otro ámbito. O sea, al final, si queremos seguir mirando el mundo desde la perspectiva en la que está parado solo uno, no tenemos solución. Esto tiene que ser de verdad que una. un consenso y una participación de distintas áreas, entidades y visiones, si queremos seguir mirando el mundo desde nuestra única visión, o nos vamos a equivocar por aquí o nos vamos a equivocar por acá, pero nos vamos a equivocar, y ese es el problema.
Así es. Ya pues, señor director, vamos entonces con qué deprimente el dato, ¿no?
Malo. Uf. Malo, y lo peor es que es un dato.
Es un dato.
Irrefutable.
Dato mata relato. Vamos entonces con nuestras
menciones.
Adelante.
Bueno, ¿qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casas, Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Señor director, déjame contarte una experiencia y tú en alguna medida conoces, pero no en su última versión, porque el doctor Camo hizo la gestión de conseguirnos el pello.
¡Ah! El que está abajo andas tú.
Exacto.
Vi que lo estaban cargando.
Lo estoy cargando abajo con el motor eléctrico. ¿Tú hiciste esa...?
Sí, pues yo también lo cargué aquí.
Ah, ¿también? ¿Y anduviste en el four-wheel drive enchufable o en otra versión?
Yo anduve en el 100% eléctrico.
El 3008. Oye, tiene unos detalles.
En el 2008 anduve yo. No, o sea, espectacular.
Yo fui a la playa con él. Para probarlo en carretera, a ver cuánto gasto. Te voy a hacer el informe del gasto por kilómetro recorrido. Uno, cosas que todo el andábamos en la casa en el auto. Bueno, esto anda eléctrico, entonces se siente como un carrito de golf. Después se prende el motor cuando uno lo pica, increíble. Pero usted tuvo detalle, ¿eh? Las luces se suben y se bajan automáticamente. O sea, tú vas en la carretera.
Sí, te reconoce al frente.
Viene un auto en contra, se bajan las luces. Se va, prende las luces. Cuando ve un peatón, te hace un warning y lo pone con una pantalla. Te identifica el peatón.
¿Tablero en 3D?
Tablero, no sé, en 500D. No, extraordinario el auto. Se lo voy a prestar al Niño Maravilla para que dé testimonio de primera mano. Lo estoy cargando efectivamente.
Para pasárselo con el estanque lleno.
Acá en el edificio que tienen una estación de carga.
¿Y el niño maneja o no?
No sé.
Yo lo veo siempre tomando Uber.
Poco, es bueno para como caminar, siempre apurado, sí. Como pensando en algo. ¿Ah? Solucionando un problema.
Oye, no, espectacular el Peugeot, ¿ah? Yo anduve en el 2008, 100% eléctrico. Este es el 3008 híbrido enchufable, que es espectacular también.
3008.
Bueno, en Falcom Asset Management tenemos 4 unidades de negocio: Asset Management, Distribución de Fondos Internacionales, Wealth Management y Real Estate. Las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes. Todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Oye, tenemos un auspiciador nuevo en el ex, con las soluciones de eficiencia energética. Hablando de eficiencia energética, en el caso de Peugeot, avanza hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual como lo han hecho ya distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible en enelx.com. Muy bien.
Si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
Independencia Renta Inmobiliaria, una gran manera de ahorrar en UF. Ahora que la inflación está tan alta, es importante defenderse de los problemas inflacionarios. Y eso se puede hacer invirtiendo en bienes raíces que están en UF, los arriendo. Y con el Fondo Independencia usted puede comprar la cuota del fondo y por lo tanto está comprando un activo que es líquido, que se defiende contra la inflación y que entrega dividendos extraordinarios, manejado por el mejor equipo de inversiones. Independencia, más de 30 años realizando inversiones inmobiliarias.
¿Estamos con Chupito?
Yo creo que deberíamos hacer otra mención.
¿Tú dices? Bueno,
sí, echémosle una cada uno.
Ducati tiene la nueva Multistrada V2S, que ya saben que está en Chile, la pueden ver, probar, mirarla, disfrutarla y llevar y ver cuáles son las grandes diferencias versus la versión anterior. Increíblemente, Ducati supera a Ducati. Agenda un test drive con Ducati, que lo pueden hacer ahí en Avenida Las Condes, 11.412.
Y con Mercado Pago, usted puede realizar pagos con el celular, con un código QR, simplemente escaneando un código, haciendo escanear el código propio. Eso además de toda la plataforma de pagos que permite a los comerciantes recibir pagos digitales y acceder a una serie de beneficios y productos financieros de la mejor calidad. Mercado Pago de Mercado Libre, la fintech más grande de Latinoamérica. Vamos, sí. Entonces.
Vamos.
Ya, señor, vamos entonces con Ángel Cabrera, entonces, de...
Sí, pues. Nombre gran golfista.
Sí, de Forecast Consultores, para hablar de proyecciones económicas e incertidumbre. Ángel, ¿cómo te va?
Hola, Ángel.
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, todo bien, afortunadamente.
Cuéntenos, ¿cómo se ve la cosa? Tenemos reunión de la FED este miércoles. Leía que, no sé, el 80% de los consultados por Bloomberg decía que era imposible que la FED controlara la inflación sin generar una recesión. Me imagino que estás de acuerdo con eso. ¿Y cuáles son las consecuencias para los países emergentes? Que veíamos lo que pesa Latinoamérica en el mundo es cero, y por lo tanto a nadie le importa mucho, no va a ser ningún driver de decisión.
Bueno, efectivamente el ajuste monetario que está llevando adelante la Reserva Federal tiene una probabilidad muy alta de provocar una recesión. Sin embargo, y eso ya está internalizado en los precios, ¿eh? La caída que hemos visto en el mercado bursátil americano, que en el peor momento llegó a ser de casi un 24%, está dentro de los órdenes de magnitud que hemos visto en las recesiones de los últimos 70 años. En este periodo han habido 12 recesiones en Estados Unidos, y la caída promedio del mercado accionario en cada una de ellas ha sido de un 24%. En esta ocasión hay algunas consideraciones que van en la dirección de hacer que esta posible recesión, que yo creo que ya está en camino, sea de una duración algo más corta y probablemente de una intensidad moderada en relación a lo que hemos visto en los últimos años. El sector bancario está adecuadamente capitalizado, a diferencia de lo que pasó en 2008-2009 con la subprime. El sector corporativo y las familias han reducido considerablemente sus niveles de deuda, y la carga financiera, el pago, para ponerlo simple, el pago de cuotas sobre sus ingresos, está en los niveles más bajos de los últimos 50 años. Y el mercado laboral americano se mantiene muy sólido. Entonces, todos esos elementos debieran ayudar a mitigar tanto la duración como la intensidad de esta muy probable recesión. Dicho eso, yo creo que tenemos por delante todavía varios meses de turbulencia e incertidumbre, porque van a ir saliendo cifras que van a ir confirmando esta recesión. Pero creo que ya estamos cerca del piso en el caso del precio de los activos, y es muy probable que hacia la última parte del año comencemos a ver una recuperación. Nosotros en Forecast tenemos algunas estimaciones, tenemos modelos estadísticos, y a partir de ellos calculamos que el mercado accionario americano tiene un potencial alcista de entre un 20 y un 28% en un horizonte de 12 a 18 meses. Así que, reconociendo que es muy probable que la economía americana y la economía mundial, por varias razones, caigan en recesión ahora en los próximos meses, no veo tan negras las perspectivas en un horizonte un poquito más largo, un mediano plazo.
Ángel, pareciera ser, bueno, o no pareciera ser, el camino para terminar con esta boom inflacionario que hay en todo el mundo, es pasar por esta mini recesión, es enfriar la economía. Pero si lo miramos aquí, ya más localmente en Chile, el tema se nos ha complicado aún más por el tipo de cambio, cosa que no todos los países han estado expuestos como nosotros, incluso en el vecindario, incluso dentro del mundo emergente. ¿Cómo ves ese proceso en Chile de enfriarse, de pasar por algún proceso recesivo, pero camino a terminar con la inflación?
Mira, La economía chilena tuvo una recuperación realmente sorprendente en 2021, crecimos un 11,7%, y en el primer trimestre de este año continuamos con bastante dinamismo, pero esta recuperación tiene múltiples balances, múltiples desequilibrios que la hacen insostenible. Se fundamentó en los retiros de los fondos de pensiones, 51 mil millones de dólares, que provocaron daño estructural en el sistema financiero, no solamente en el sistema de pensiones, y en 36 mil millones de transferencias fiscales al gobierno, del gobierno al sector privado. Estas masivas transferencias más los retiros generaron un crecimiento explosivo del consumo, que está detrás del fuerte crecimiento de la economía en 2021. Eso a su vez, ese crecimiento explosivo del consumo privado, generó presiones inflacionarias. De acuerdo al Banco Central, 2/3 de las presiones inflacionarias que hemos visto en el último año y medio han estado asociadas a factores internos. Y también generaron un enorme déficit fiscal, exceso de gastos sobre ingresos del gobierno. Y una cosa que se menciona menos, pero que es muy importante, un déficit en cuenta corriente, que es un exceso de gasto del país sobre los ingresos generados por el país. Por lo tanto, los tres grandes desequilibrios macroeconómicos que tenemos en este momento están asociados a exceso de gasto. La única forma real de enfrentarlos es reduciendo drásticamente el gasto, y eso implica en forma casi inexorable que la economía chilena también se está encaminando a una recesión. De hecho, es probable que ya en el segundo trimestre la economía chilena haya caído en recesión, porque en el primer trimestre tuvimos una caída respecto al cuarto trimestre, y con una muy alta probabilidad en el segundo se produjo una caída respecto al primero, cumpliendo con la condición de la llamada recesión técnica. Así que Chile va a una recesión. Respecto al tema del tipo de cambio que tú mencionabas, efectivamente uno de los factores que ha provocado y ha intensificado las presiones inflacionarias en Chile es la masiva depreciación que ha estado experimentando el tipo de cambio desde mediados del año pasado y que se ha venido intensificando recientemente. Eso efectivamente mete, no solamente en este caso décima, sino que está agregándole un par de puntos adicionales a la inflación que estamos viendo en este momento. Y eso refleja en gran medida la incertidumbre provocada por los desequilibrios macroeconómicos mencionados, y también la incertidumbre generada por los factores políticos que tenemos en este momento. Los he escuchado a ustedes hace un rato hablar del proceso constituyente que genera múltiples dudas, múltiples incertidumbres. Y ese es uno de los factores que también ha estado empujando al alza al tipo de cambio. En este contexto, el Banco Central de Chile tenía dos opciones: o intensificar muy violentamente su ajuste monetario, implementando una subida no de 75 puntos en la reunión de julio, sino de 150 puntos base o más. Cosa que no hizo, optó por un alza de 75. Y la segunda alternativa, que fue la que optó, una intervención en el mercado cambiario. Intervención que hasta el momento ha sido relativamente exitosa en términos de provocar una caída importante en el tipo de cambio y con eso mitigar las presiones inflacionarias futuras, pero respecto a la cual yo tengo serias dudas de que su efectividad vaya a ser muy, muy prolongada. Creo que en las próximas semanas, en la medida que nos vayamos acercando al plebiscito de salida, si tal como ocurrió con las encuestas publicadas durante el fin de semana, la ventaja de la opción rechazo se sigue acortando, que creo que es probable que ocurra eso en las próximas semanas, la incertidumbre asociada al 4 de septiembre va a ir en aumento, y creo que eso va a estar poniéndole nuevamente una fuerte presión alcista al tipo de cambio local.
Tú hablabas del Banco Central y ya aparecen artículos donde opinan bastantes economistas, aparecen distintas empresas dedicadas a este tema a entregar su opinión. ¿Y tú dónde te matriculas en ese sentido? ¿El Banco Central ha sido tímido? ¿Ha hecho bien el trabajo que hay que hacer? ¿Ha existido el liderazgo para enfrentar esto? ¿O te encuentras el área al frente?
No, yo creo que el Banco Central ha hecho un buen trabajo, ha implementado un ajuste monetario acorde a las necesidades. Tal vez partió un poquitito tarde, pero bueno, en estos temas siempre hay incertidumbres que achuntarle exactamente a los timings siempre es muy difícil. Así que no, yo tengo una visión más bien positiva respecto a lo que está haciendo el Banco Central. Sí tengo una duda respecto a si la opción de intervenir el mercado cambiario versus un ajuste monetario más agresivo era la mejor. Yo, en lo personal, hubiera preferido no intervenir el mercado cambiario y proceder mediante un ajuste más violento de las tasas de interés. Pero creo que eran dos opciones válidas. Y es una cuestión más bien de preferencia metodológica por cual uno opta.
La intervención que se está realizando por parte de Hacienda y el Banco Central en forma simultánea en el mercado del dólar es muy grande, ¿eh? Pero me llamó la atención una conversación que tuvimos la semana pasada con las mesas, con en este caso la María Teresa Ibáñez, y que es distinto verlo de las mesas a verlo del escritorio, digamos. Nos decía que el flujo de venta de dólares es tremendo de parte de estas dos instituciones, y efectivamente el dólar está dando la pelea, ahí está casi en 9.50, 9.47, 65. Si no estuviéramos con ese flujo vendedor, el dólar probablemente estaría muy, muy por sobre los 1.000 pesos, ¿no? ¿Te da esa sensación?
Sí, efectivamente es probable que el dólar estuviera fluctuando en torno a los 1.000 pesos en ausencia de esta intervención. Ahora hay que ponerle un poquito también, hay que calificar un poco la intervención. El anuncio del Ministerio de Hacienda, la verdad es que yo creo que fue más parafernalia mediática que algo concreto, debido a que el Ministerio de Hacienda tiene un descalce de monedas en sus flujos de ingresos y gastos, genera más dólares de los que gasta en dólares, y por lo tanto todos los años tiene que vender aproximadamente 10.000 millones de dólares. En 2020 y 2021, por temas de la pandemia, esas ventas fueron mayores, sobre todo en 2021. Pero el Banco Central normalmente tiene que vender, el Ministerio de Hacienda tiene que vender al menos 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, ese anuncio de la venta de los 5.000 millones, no me queda nada claro que en realidad hayan sido dólares adicionales. Sí, lo único que puede haber cambiado es el timing. A lo mejor, en vez de venderlo gradualmente a lo largo de los próximos 6 meses, los concentró en un periodo más corto, lo que tiene algún efecto, pero un efecto transitorio. De hecho, cuando se hizo el anuncio de Hacienda, el impacto en el mercado cambiario duró un par de horas, y ese mismo día el tipo de cambio siguió subiendo. Respecto a la intervención del Banco Central, esa es un poco más potente, 10.000 millones en efectivo, en cash, y otros 10.000 millones en forward y 5.000 en swap. Pero los 10.000 millones de forward y los 5.000 de swap son derivados, no agregan cash al sistema, y solamente le agregan liquidez transitoria, apuntan a hacer frente a situaciones de iliquidez, cosa que el propio Banco Central, si ustedes recuerdan, el día lunes de la semana en que se anunció la intervención, el día jueves 14 creo que fue, el día lunes 10 de acción, ese día el Banco Central había dicho que no habían problemas de liquidez ni en el mercado en pesos ni en el mercado en dólares. Por lo tanto, si es verdad eso, que yo creo que así era, estos derivados debieran tener un efecto bastante, bastante agotado. En resumen, yo creo que la intervención del Banco Central no es tan potente como los encabezados y los titulares de prensa han dado a entender. Si eso es correcto, su efectividad debiera ir sucediendo en un periodo de tiempo relativamente corto. De hecho, ya a finales de la semana pasada vimos un salto importante y creo que es muy probable que en los próximos días continuemos viendo una tendencia más bien alcista en el tipo de cambio.
¿Qué porcentaje, si es que le asignas un porcentaje, ves en el tipo de cambio producto de la incertidumbre política que estamos viviendo? Hace pocos días el famoso índice Big Mac, que no sé si será tan certero o no, pero muestra que el tipo de cambio en Chile debería estar en 660 pesos, que me parece extremadamente bajo.
Sí, no, nosotros tenemos la estimación, una estimación que indica que en ausencia de la prima por riesgo político que hay actualmente, el tipo de cambio estaría en unos 780 pesos aproximadamente. Por lo tanto, tenemos unos 170 pesos al menos en este momento que están asociados a incertidumbre y prima por riesgo político. Ahora, desgraciadamente, creo que esa prima por riesgo político es completamente justificada por el tema de la incertidumbre y porque las finanzas públicas de Chile se han deteriorado. El nivel de déficit fiscal, déficit en cuenta corriente, la acumulación de deuda que hemos hecho en los últimos años es completamente insostenible. Por lo tanto, yo creo que el tipo de cambio real actualmente debe estar sustancialmente más arriba del nivel que hemos visto en promedio en los últimos 30 años. Y por lo tanto creo que una parte de ese excedente es justificado.
Excelente. Ángel Cabrera, entonces socio principal y economista de Forecast Consultores. Muchas gracias, Ángel, un abrazo.
Gracias, Ángel.
A ustedes, gracias Gonzalo, gracias Juan Pablo, que esté muy bien.
Igualmente.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma, una sola plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book en book.cl.
Bueno, ya comenzó el Winter Sale de Brooks Brothers para toda la colección de invierno, así que pueden ayudar además a vivir este invierno y sin pasar frío. Qué maravilla.
Sin pasar frío. Eso es todo.
Ya. Bien, pues.
PwC, construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene una combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tu accionista y tu entorno. The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, ¿has arrendado autos con eCheck de Conorrent?
Sí.
Por ejemplo, si lo haces en Temuco, no tienes que hacer ni una fila. Te bajas del avión, recoges tu maleta, sales hacia la zona de estacionamiento y el auto va a estar listo esperándote. Imposible, más rápido. Econorrent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Los Kefi Shot son una combinación de fruta y verduras que tienen creo que 2/3 de las necesidades diarias en un tubito con distintas propiedades en recetas milenarias que han sido pesquisadas por el equipo de Kefi para que usted los tome todos los días. Entre a la página, que es www.kefi.cl, o en Instagram, @kefi, con doble F, E-I, _lifestyle.
Bueno, ¿sabían lo fácil que es invertir en dólares? Conozcan la cuenta corriente en dólares.
Tú la estás ocupando, me comentaste.
Ahora, justo.
Para manejar tu viaje.
Así es. La pueden abrir 100% online y les permite, por ejemplo, además, pagar la tarjeta en dólares o invertir en fondos mutuos en dólares. Contrátela ahora en santander.cl. Santander, tu banco.
Y para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office Los Libertadores. Bodegas más oficinas de 285 metros cuadrados en gran ubicación. Usted puede encontrar toda la información en backoffice.cl.
Y en XTV, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en www.xtv.com.
Listo, entonces.
Estamos
con un emprendedor acá que dio mucho que hablar la semana pasada, Santiago Valdés, de socio y cofundador de Vestua, porque ellos recibieron una inversión de H&M muy importante para su negocio de... Tiene una definición que le vamos a dejar darlo a él directamente. Santiago, ¿cómo te va? Felicitaciones por la ronda y por el ingreso de H&M a la propiedad de Vestua.
Hola, Gonzalo, Juan Pablo, ¿cómo están?
Que además es socio el hermano del Niño Maravilla, tú sabías.
Así sabía también.
Joaquín Zavala.
Efectivamente, sí. Bueno, primero contarles lo que es Vestoa, porque...
Eso.
Para poner contexto. Vestoa somos un servicio donde hacemos muy fácil reutilizar moda, ¿ya? Nos definimos como una fashion tech, o sea, tenemos una parte que es muy tecnológica y otra parte que es moda, ¿ya? Y en definitiva, ¿en qué se traduce esto? En que para nuestras vendedoras lo que hacemos es todo el proceso por ellas, o sea, retiramos los productos en su casa, después los revisamos, nuestro centro de distribución, tenemos harta tecnología justamente para todos esos procesos, les tomamos una fotografía, los publicamos, los almacenamos, los publicamos en nuestras tiendas en Chile y en México, los vendemos y despachamos, por supuesto, a las casas de las compradoras, que eso también es bien interesante. Esa es la hora.
¿Qué habla solo de mujeres? ¿Esto es para mujeres específicamente, no para hombres?
Por ahora estamos enfocados en mujeres, sí, es el nicho más fuerte. Una oportunidad bien grande, pero la estamos abordando de una pata a la vez. Bueno, y termina, ¿no es cierto?, con que le pagamos...
¿Tú tiene cosas para reciclar?
Mucho, mucho. Sí,
es un problema que tenemos todos, definitivamente.
Es verdad. Ya, entonces, yo la ropa que no estoy usando... Te llamo, tú la vas a buscar y te haces cargo de todo.
Claro, nos hacemos cargo de todo y eso involucra pagarte y nosotros nos quedamos con una comisión. Y los productos que no se puedan vender también, como te digo, nuestro objetivo es darle una nueva vida a toda la ropa.
Entonces, yo te lo tengo como en comodato, así como que los venden ustedes.
Claro, en consignación. En consignación y básicamente la comisión depende del precio. Mientras mejor el producto, una comisión más grande que...
Mira, sí, interesante. ¿Y son algunos tipos de productos? ¿Son marcas premium? ¿Son marcas normales? ¿Cómo es la cosa?
Mira, la idea es que mientras mejor es el producto, como te digo, mayor es la comisión y también mayor es el precio que se vende. Ya obviamente no nos gustan más los productos que están en tendencia o las marcas que son mejores, pero afortunadamente hay mercado para todas las cosas. De hecho, es una de las gracias también de la moda sostenible, que tenemos productos para todos los tipos de presupuesto, para todos los tipos de cuerpo, para todos los estilos, y eso también nos complementamos al tener toda esa variedad de productos.
Aquí es solo a través del canal digital, ¿no hay tienda física?
No, por ahora no hay tienda física. De hecho, justamente la gracia es poder llegar a la mayor cantidad de personas posible y le damos la opción de comprar a alguien en, no sé, en comunas o en este caso en México, en colonias, donde es imposible acceder a productos de esas buenas marcas y menos a ese precio, que lo pueden recibir directo en la puerta de su casa.
Tú hacías referencia a que un grupo de mujeres va y retira esto a las casas, ven cuáles son sus características y después lo venden. ¿Esto está operando en Chile dónde? ¿En Santiago? ¿Están en regiones? ¿Cómo va el camino por ahí?
Sí, mira, estamos operando actualmente en Chile y en México. En el caso de Chile tenemos nuestro centro de distribución en Santiago, en Quilicura, pero retiramos, o sea, la gente que vive en regiones puede enviarnos los productos y por otro lado también despachamos a todo Chile, o sea, puede comprar cualquier persona en cualquier parte del país. Y en el caso de México es similar.
Oye, estamos hablando con Santiago Valdés, socio y cofundador de Vestoa. El impacto que tiene la industria de la moda en el mundo, tiene muchas cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. Escuchaba yo que era la segunda industria más contaminante después de los hidrocarburos. Cuéntanos un poco cómo es esa cifra o qué elementos hay de eso y cómo ustedes quieren cambiar esa o ayudar a mitigar el impacto que tiene la moda en el mundo en términos del ecosistema.
Sí, claro, mira, como todo problema hay una gran oportunidad, ¿eh? A nosotros nos gusta ver el vaso medio lleno. Efectivamente hay una producción grande de ropa y quizá uno de los mayores problemas es que lo usamos muy poco, o sea, usamos una prenda entre 7 y 10 veces y después termina ahí acumulando polvo en el closet o termina incluso en algunos casos siendo quemada, que eso es a veces más contaminante incluso que quemar carbón. Pero esto en gran medida es porque reutilizar es súper complicado al día de hoy, ¿cierto? Si tú quisieras vender alguno de tus productos antes de que existiera Vestoa, tendrías que seleccionar cada uno de estos productos, revisarlos, ponerles un precio, publicarlos en alguna plataforma, ¿cierto? Responder preguntas, ir a dejarlo a Chile Express o juntarte en algún metro. Al final, consume mucho tiempo. Entonces, parte de este problema y por el lado donde nosotros lo estamos abordando es justamente que reutilizar sea mucho más fácil, ¿ya? Y ahí es donde creemos que hay una oportunidad súper grande, porque al final cada prenda que estamos reutilizando en algún punto del tiempo va a ser una prenda que vamos a evitar que se fabrique.
Bueno, y algo que caiga de cajón, ¿qué significa el ingreso de H&M a la compañía de ustedes? ¿Qué va a implicar en la práctica?
Mira, a ver, para nosotros primero que todo es una excelente noticia porque viene a validar un poco nuestro equipo, nuestra receta, nuestro modelo, y nos pone muy contentos, ¿ya? Y además viene a mostrar un poco el atractivo que tiene esta categoría. Es una categoría que quizás no se conoce mucho, pero la industria del resale, se espera que en unos 2 años más crezca 16 veces más rápido que el retail de moda normal. O sea, es una oportunidad súper grande. Incluso se espera que llegue del orden de los 80 billones de dólares, ya de aquí a unos 4 años más, en Estados Unidos solamente. La idea es que al 2030 un 20% de los closets nuestros van a ser de moda reutilizada, ¿ya? Solamente el año pasado se desplazaron, comprando productos usados en vez de productos nuevos, más de 1.000 millones de prendas, ¿ya? Y esto en parte también la categoría atractiva porque es mucho más inclusiva en todo aspecto de cosas. Por una parte, como les comentaba antes, por los presupuestos, o sea, puede acceder a productos de buenas marcas entre un 50 y un 70% más barato de lo que podrías comprar lo nuevo. Y por otro lado, porque también tiene mucha más variedad de estilos y para todos los tipos de cuerpo. Entonces, por una parte viene a confirmar que esta es una tremenda oportunidad, ¿ya? Y por otro lado también viene a validar lo que venimos haciendo y lo que queremos seguir haciendo en Latinoamérica.
¿Y cuáles son los planes para adelante?
Mira, los planes para adelante en primer lugar son consolidar nuestra operación en Chile y México. Como comentaban antes, mi socio y amigo Joaquín Zavala partió en enero allá, está instalado, radicado en Ciudad de México con su familia. Estamos empujando allá, que es una oportunidad tremenda, un mercado súper grande. Entonces, consolidar ambas operaciones. Y lo otro que estamos también trabajando ahora es en un modelo más B2B, donde, bueno, nosotros pensamos, hemos construido desarrollado toda esta tecnología, hemos desarrollado una expertise y una escala operativa súper grande y un know-how de este negocio. Entonces, ¿cómo podemos llevar a más personas la moda reutilizada? Y ahí es donde pensamos, bueno, ¿cómo apalancar esto? Probablemente hay muchas marcas que les gustaría reutilizar, pero por una parte o no tienen los recursos, no quieren invertir o no es algo estratégico. Entonces, por ahora es algo que ven muy lejano, pero les gustaría participar. Entonces, ahí es donde tenemos nuestro Resale as a Service, que básicamente es poner a disposición de estas marcas nuestra plataforma y nuestra infraestructura para que ellas puedan acercar o agregar circularidad a sus clientes. Y cosas que pueden hacer, por ejemplo, es, por una parte, incentivar a reutilizar y darles gift card o premios por participar. O por otro lado, por ejemplo, ofrecer productos reutilizados de sus marcas para que esas mismas clientas puedan acercarse y comprar esos productos, y de esa manera las marcas también participan de esto, que insisto, es una tremenda oportunidad. O sea, cuando no se están reutilizando productos, por una parte pierde la vendedora, pierde la compradora, pierde el planeta y principalmente perdemos como sociedad, porque hay un valor ahí que no se está utilizando y que la verdad que hasta ahora, gracias a la tecnología que hemos desarrollado, no era tan fácil hacerlo. Hoy día es mucho más fácil.
Excelente. Vestuá, entonces, con su historia de éxito que me parece está comenzando, queda mucho camino por recorrer. Santiago Valdés, socio y cofundador, muchas gracias por la conversación.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Santiago.
Nosotros vamos y volvemos para hablar con el brujo de los Andes, Andrés Cáceres.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl. Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Y ahora hacemos un corte y ya estamos de vuelta.
Te veo medio cansado.
Sí, ando sin ánimo. Yo creo que me voy a resfriar.
Puta, qué mal. Entonces, tienes que escuchar esto.
Si quieres reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural, debes probar los Kefi Shot, sin lactosa ni azúcar y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. 2 shots al día reemplazan 400 gramos de frutas y verduras que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás ¿cómo te cambia la vida? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes Kefi?
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero. generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿y usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos con Andrés Cáceres para que nos cuente cómo están operando los mercados. ¿Qué tal?
Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, todo bien por aquí. Partiendo la semana con mercados en terreno positivo, lo que es Europa y a Estados Unidos, que está abriendo con leves alzas. Principalmente atentos los mercados a lo que va a ser esta semana. Tenemos varios temas. Por un lado, lo que va a ser la retención de la Reserva Federal. Ya el mercado tiene descontado los 75 puntos base de alza, pero siempre el comunicado posterior es lo importante, más que nada pensando en, obviamente, las presiones inflacionarias como vienen y si ello va a generar algún freno en lo que serían las próximas alzas. Y recordemos que de aquí, además, a septiembre ya sería la próxima reunión de la Reserva Federal, entonces va a ser importante escucharlos en esta reunión de mitad de semana. Y también por el lado de lo que es el mercado norteamericano, presentación de resultados de las compañías, particularmente lo que son las de mayor peso, las famosas tecnológicas. Por lo tanto, eso también va a ser importante en la semana, ya que siempre, dado la relevancia que tienen, el peso que tienen en el S&P, mueven definitivamente ahí el mercado, y un mercado norteamericano que está tratando de recuperarse en este último tiempo, ¿no? Y por el lado local, lo que tenemos es un IPSA que está abriendo con un leve retroceso, 5.208 puntos, que es un poco lo que ha venido mostrando en este último tiempo, esa lateralización entre los 5.200, que ha sido un poco el tope en el corto plazo, y después por la parte de abajo 4.900. Y tipo de cambio está en 941, ha venido retrocediendo un poco de lo que cerró la semana pasada, que fue más que nada una reacción al comunicado del Banco Central con esta menor disminución, mejor dicho, de las intervenciones que tiene tanto Spot como Forward. Así que ahí nosotros vemos que pueda y retrocediendo un poco hacia niveles en torno a 939, y si lo rato podría estar lateralizando entre 939 y 913, que hace un poco el comportamiento que habíamos visto durante la semana anterior.
Excelente. Andrés Cáceres, listo. Entonces debe seguir con la bolsa.
Adiós, Andrés, que te bien.
¿Tangananiga o tangananá?
Pero no sé, ¿eh? Ya, que tengan buena semana.